Aquí comienza Verdades que Inspiran. Es tu programa para quitarle el velo a la mentira y vestirte con tu verdad. Sin máscaras, analizaremos la coyuntura económica, política y social para que armes tu propio rompecabezas. Verdades que Inspiran, con la conducción de Alejandra Piaggi y Mario Baldo.
Buenas noches, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Verdades, Verdades que Inspiran. La idea es analizar la coyuntura económica, política y social desde otro punto de vista, desde otros aspectos, desde otro contenido y continente, como siempre les digo yo. Estamos acostumbrados a ver las noticias desde un aspecto. Nosotros tratamos de brindártelos desde distintos puntos de vista, para que vos puedas tener tu propia apreciación, para que vos puedas tener tu punto de vista. Por lo general, las noticias en los medios de comunicación también tienen que ver con una bajada de línea orientada a los mismos. En este caso no hay una bajada de línea, hay una espontaneidad, como es el so spont, ser uno mismo, y mi coconductor en eso es uno mismo. Por consiguiente, vos te podés identificar mucho, y esto es lo que ocurre los días lunes y viernes de 20 a 21. Te identificás con distintos aspectos, pero fundamentalmente con qué es y se sitúa en el mismo lugar que vos, se sitúa allí donde radican los hechos, allí donde pasan las cosas, recorre el territorio y está en los distintos lugares. Y eso es lo más interesante, porque tiene ese conocimiento de recorrida a lo largo y a lo ancho del país, y también tiene ese vocabulario que es cordobés, como todos lo saben, pero más allá de eso, tiene que ver con el interior. A veces el interior del interior, como muchos lo denominan, no es lo recorrido, no es donde se escucha, no es lo que se sabe, y estamos muy acostumbrados a lo que es conurbano, Capital Federal y parte de la provincia de Buenos Aires, pero radica un país y radica una verdadera república a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. No es por lo que dice justamente Elisa Carrió, es por una realidad que somos república, por algo somos República Argentina. Eso acontece y eso es lo que realmente se ha perdido de vista, sea oposición como oficialismo. No tomamos en cuenta lo que pasa en las distintas provincias, no tomamos en cuenta lo que acontece a nivel federal. El federalismo lo hemos perdido y todo ha quedado centralizado en Capital. Capital Federal pareciera que fuera la República Argentina, es decir, nuestro país. El objetivo de Verdades que Inspiran tiene que ver con recorrer el país y en ese recorrido poder escuchar todas las voces, poder tener los distintos puntos de vista y fundamentalmente sin ninguna bajada, siendo en definitiva lo que vos desees ser y siendo espontáneo y planteando tus puntos de vista y planteando tus proyecciones y planteando lo que considerás. En definitiva, en Verdades que Inspiran te proponemos que seas, y en ese momento también quitarle el velo a la mentira para que se convierta en la verdad, en lo que en definitiva siempre se va verdaderamente a imponer. A veces las verdades se visten de mentiras y las mentiras se visten de verdades. Habrá que determinar cuándo son mentiras y cuándo son verdades. Hay ciertas verdades que están, hoy tuvimos el dato de la inflación, verdades también pueden ser entre comillas. Por todo esto y mucho más, nos vamos a adentrar y te damos la bienvenida, como todos los lunes y viernes, hasta las 21, haciendo esas verdades que nos gustan hacer desde otro ángulo, desde otro concepto. Verdades que Inspiran.
Thank you.
Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional, y si no, a través de Google Play. Podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, Android, Android, iPhone, iPhone. Nosotros nos hacemos presentes haciendo una cultura de radio, porque en definitiva somos radio. Y aquí estamos, aparte de en Radio Cultura, decirte en vivo es decirte la temperatura. En estos momentos la temperatura es de 16 grados 6, la sensación térmica es de 16 grados 6, y decirte que nos depara, vinculado con el Servicio Meteorológico Nacional, vamos a tener un día mañana en el cual, por la tardecita noche, prepárense, en la noche no lo van a percibir, pero podés llegar a ver parcialmente nublado, ver algunas nubes en todo lo que tiene que ver con también la noche. Lo vas a percibir en el hecho de que no tenés las estrellas justamente en el firmamento. Por eso que te digo que el día domingo también va a haber mayormente nublado durante todo el día, y por la tarde noche probabilidad de chaparrones, es decir, desde mañana a la tardecita todo el domingo se espera mayormente nublado con probabilidad de chaparrones a la tarde noche, en donde mañana pasado en Avellaneda va a estar concurrido por muchos temas, como tiene que ver con uno de los clásicos. Así que vamos a tener un día en el cual pueden llegar a necesitar paraguas al respecto, o van a tener lluvias en ese momento en el cual se puede estar viviendo uno de los clásicos, que es el de Avellaneda. Y ahora decirte a vos que la humedad en estos momentos está en 51%, la presión 1017.7 hectopascales, el viento este a 14 kilómetros y la visibilidad 10 kilómetros. Para mañana te digo las temperaturas: mínima 12 grados, máxima 19 grados. El domingo mínima 15 grados, máxima 19. Recuerden, por la tarde noche lluvias, ¿sí? El resto mayormente nublado. Luego el día lunes mínima 13, máxima 19. El día martes mínima 12, máxima 20, en donde allí hay una probabilidad de lluvias por la tarde del martes. Típico otoño, en donde vas a tener sol, lluvia, mayormente nublado, lluvia, chaparrones, pero no son lluvias con una permanencia muy alta. El día jueves vas a tener una mínima de 14 y una máxima de 24, que es el más elevado, y el miércoles, que es el único que restaba, una mínima de 12 y una máxima de 21. El jueves va a estar realmente fantástico para aquellos que les gusta entre el otoño y la primavera. Y ahora llega el momento de presentarlos a él. Como siempre les dije, dicha la apertura del programa, dicho el Servicio Meteorológico Nacional, de qué nos depara para esta semana, dicho también todo lo que tiene que ver con la actualidad, como es la temperatura en vivo, ahora llega el momento de estar con él, el momento del verdadero protagonista para nosotros, que hace al programa, el verdadero protagonista, que es mi co-conductor. Y si hablamos de co-conductor, los lunes y viernes de 20 a 21, estamos diciendo que él es productor agropecuario, y también se desempeña en el sector como aeroaplicador de fumigaciones. Además, es piloto comercial de avión, helicóptero y planeador, y corredor de rally. Es el hombre que está entre el cielo y la tierra. En algún lugar lo vas a encontrar, no hay ningún inconveniente. Estamos con él, estamos con Mario Baldo. Hola Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches ya. ¿Cómo te va?
Buenas noches a todo nuestro radio de escucha, como se decía antes, ¿no? En la radio. Y bueno, a toda la gente que participa, de verdad es que inspiran. Y bueno, acá en Córdoba también, una tarde nublada, fría, ya la gente preparándose para disfrutar el fin de semana. Hoy parece raro con que nuestro programa de viernes, porque nosotros empezamos los lunes con toda Exacto. la energía de una semana, y hoy es medio como que ya se va relajando, la gente va pensando en lo que qué va a ser el fin de semana. Y bueno, nosotros que por ahí estamos ligados al deporte, al automovilismo, pensando a lo mejor en nuestras carreras de fin de semana, y bueno, en eso estamos preparando todo para irnos a Rollito,
Bien.
Una ciudad del interior de Córdoba, sí, que es productora, una ciudad fomentada por Arcor en ese momento, por una fábrica de caramelos,
sí,
que
sí.
desde que era muy niño pasábamos por la orilla de la ruta y veíamos esa gran fábrica de caramelos. Así que bueno, ahí va a ser uno de los eventos de este fin de semana de automovilismo en lo referido a rally. Así que bueno, nosotros terminando de cargar el camión yendo hacia allá,
qué
tratando de
lindo.
Relajarnos de una semana donde por una parte se dio lo que nosotros veníamos anunciando, que se iban a empezar a asustar,
Sí.
porque lo no se iba a produ- no, se asustaron porque la, lo que venían diciendo sobre la producción de 33 millones de toneladas, se enteraron que va a haber solamente 19 millones de toneladas,
sí,
que también es mentira, va a haber menos de eso, y también que va, el país va a, va a dejar de percibir en retenciones 18 mil millones de dólares, que es muchísima plata, que es la plata que se desparrama en un gobierno totalmente populista y tratando de repartir entre dentro de las clases sociales, y de que no va a estar. Por eso quizás lo que dijo Aníbal Fernández,
sí,
sobre va a correr una cosa que bueno, nosotros de acá del interior no nos pega, porque siempre cuando hablan de ese tipo de cosas decimos eso va a pasar en Buenos Aires,
de que va
o
a correr
va a pasar
sangre,
en Rosario. Y lo dijo Aníbal Fernández,
sí,
un poco tratando de amedrentar con una forma casi infantil, diciendo bueno, si pierde el gobierno actual, si pierde el peronismo, si pierde el kirchnerismo, es lo que va a ocurrir. Es una entre líneas diciéndole no los vamos a dejar gobernar.
Van a lastimar también, a mucha gente, también dijo hoy.
Dice todo ese tipo, o sea, es una violencia verbal que directamente ya trata de amedrentar al votante un poco para decir pero ese amedrentar no es porque él esté viendo nada raro, él está viendo que se van a venir épocas muy difíciles, porque estos 19 mil millones de dólares que le dan en la agricultura al gobierno para que ellos lo repartan y lo redistribuyan en dentro de la de las clases sociales, no va a estar. Entonces no va a haber
ahora
otra forma que imprimir muchísima plata,
sí,
y hacer muchísima más inflación. Este mes ya salieron los números, como lo dijiste vos, y realmente ya subió un punto más de lo que era. E imagínate que eso es lo que dice él, imagínate lo que es real. ¿Me entiendes?
Ahora,
muchísimo más.
Mario, él también declaró, hará pocas horas, si gana el macrismo esto termina en represión. A mí me parecería un poco más interesante e inteligente que se hagan cargo de la situación, porque están hablando de que termina en represión, termina en violencia. A mí me parece de violencia y de mal gusto realmente tener un 7.7% de inflación. Para mí es una cachetada a la población, es una cachetada a cada uno de nosotros, los argentinos y argentinas. Y me parece que es necesario también hablar de las verdades, como es en este programa, verdades que inspiran, y también es violencia ante un pueblo el hecho de estar diciendo que tenemos un 7.7% de la inflación, en donde yo no sé si vos te acordás que se iba a tener un 3-4% de inflación en este mismo tiempo, había dicho el ministro de Economía, que se iba a bajar, y en estos momentos estamos viviendo una situación que a mí por lo menos me duele muchísimo, y me parece que el sin rumbo es absoluto. Desde el interior, ¿cómo se vive?
Exactamente igual. Lo que pasa es que como el interior, lo que se la aguanta mucho más, porque acá para caminar en el interior nos hace falta mucho menos plata que lo que necesita Capital, lo que
es
necesita
verdad.
Buenos Aires. ¿Por qué? Porque tenemos un peaje cada 1500 metros, cada 2000 metros, porque te van cobrando, salís a la mañana y te cobran el peaje, te cobran el boleto del ómnibus, te van cobrando y cobrando y cobrando y cobrando, y llegas a la y todo el mundo se quiere salvar y todo el mundo quiere tapar, entonces el kiosquero te cobra más caro y el del ómnibus, bueno, trata de hacer lo que puede, y el colegio aumenta, la gente que tiene un colegio privado aumenta, y los lápices y la lapicera también todo aumenta. Bueno, lo que siempre hablamos, y bueno, esto va como siempre lo dijimos, y no es que nosotros seamos, quisiéramos seguir el camino de Fernández, sino que lo único que tratamos de hacer es, mírenlo desde este punto de vista para que entiendan. O sea, dos cosas que venimos diciendo desde que iniciamos nuestro programa: la producción agropecuaria,
sí,
que iba a caer, listo. Esta mañana se enteraron. Esta mañana se enteraron una cosa que lo dijimos nosotros en nuestro segundo o tercer programa.
Sí.
O sea, segundo programa, lo venimos diciendo más de un mes atrás. Lo dijimos que el dólar soja no iba a servir, como no sirve. Dijimos de que iban a posponer porque no se estaba juntando la cosecha. También lo pegamos. Y esta mañana se enteraron de que no va a haber 33.000 toneladas, sino que va a haber 19, siguen mintiendo, no sé si va a haber 9.
La tercera edición del programa de incremento exportador 3, es decir, dólar soja 3, ofrece un tipo de cambio de 300 y arrancó con lentitud, registró una comercialización de 500.000 toneladas de soja.
¿Por qué es la lentitud? Porque no hay soja.
Claro, o sea, es lo que vos dijiste.
No está el producto.
No está el grano.
Entonces también no lo dije. Entonces eso por ahí, para hacer un día viernes, por ahí yo no quiero el tono, che, loco, qué mala onda, vamos a terminar el viernes. Porque los lunes empezamos enfurecidos y los viernes queremos terminar más light. Pero la realidad que nosotros preferimos decir nuestras verdades, para que de paso el fin de semana la gente lo analiza, lo ve, sí, y de acuerdo a nuestras verdades, porque la gente se puede defender.
Ahora, ¿cómo querés que reaccionemos positivamente, Mario? Sí, el secretario de Comercio, Matías Tombolini, dijo que los formadores de precios no cumplieron con los acuerdos. Va mucho más allá de los formadores de precios. Y si los formadores de precios no cumplieron con los acuerdos, es responsabilidad suya también, secretario, porque usted está en ese cargo justamente para aquellos que no cumplen con los acuerdos, cumplan con los acuerdos. Ya se les dejó pasar bastante a esto mismo que se dijo, que hay muchos que especulan. Bueno, actúe con la especulación si es necesaria, pero va mucho más allá del acuerdo vinculado con los precios, va mucho más allá que precios justos. Por esto mismo se fue el secretario anterior, o lo echaron al secretario anterior, etcétera, etcétera, Roberto Feletti, y seguimos, me parece que el más de lo mismo.
Y mira, Ale, ¿cómo querés que los formadores de precios cumplan si se les ríen en la cara? O sea, ¿qué les hace? ¿Se sientan con los supermercadistas, que por supuesto son muchos especuladores, pero se sientan y le dicen va a haber un 3% de inflación, entonces ustedes no pueden subir la mercadería más del 3% o el 4% o el 2%, y ellos ven y se fue el 7%? O sea, todos mienten, y a eso iba con lo que te decía. Nosotros tratamos de dar nuestro punto de vista para que la gente se pueda defender con nuestro punto de vista, y que no se le, es como yo siempre digo, que no se te caiga la estantería arriba, sino que alguien te avisó para que pongas una mano.
Aparte, es desesperante.
Es lo que humildemente tratamos.
Porque los formadores de precios proveyeron, por ejemplo, te doy un ejemplo, de leche parcialmente descremada, supermercados e hiper por 234.70. En el mismo mes, en los mercados de cercanía, estos formadores de precios ofrecían los productos a 288.17, un 22.78% más. Esto dice Matías Tombolini, pero lo que pasa que no es lo mismo el supermercadista Coto que el almacén de barrio, no es lo mismo el supermercadista y los distintos supermercadistas que aquellos que están en los de cercanía, no es lo mismo el chino que Coto, vamos a ser sinceros. ¿Y dónde van a aplicar el aumento? El aumento lo van a estar aplicando en el producto. El problema
no hay otra. Y mira,
es ese, la segmentación de tarifas también hace que te aumente, todo lo que se genera hace que te aumente. Entonces, ¿dónde aumenta más? En el almacén, terminan arruinando al pequeño, siguen arruinando al pequeño y al mediano, las políticas son del pequeño. ¿Vos me vas a decir que es formador de precio el señor que tiene el almacén, la frutería acá a la esquina? Por favor, ocúpense de los que verdaderamente solamente claro. especulan. Hay 4.700 empresas que saben que tienen una especulación extraordinaria y las tienen guardadas y no han dado los nombres, han dado de 28. Y en el segundo lugar está Vicentín. ¿Y qué hicieron ustedes? Por favor.
Mira, tenés eso y te cuento con el tema de la leche, ya que largaste lo de la leche, te aviso que se cerraron más de 191 tambos este mes.
Sí.
Se cerraron 191 tambos. O sea, nos damos el lujo de aumentar el precio de la leche y los tamberos, los productores, están cerrando los tambos.
El productor no tiene con qué. El productor gana 50 centavos, ponele.
50.
Entonces acá hay un problema.
El problema, ¿sabes cuál es? La intermediación.
Claro.
Entonces, ¿pero qué pasa? Si nosotros hacemos lo
que... ¿Pero por qué no le dice que le baje el precio? ¿Por qué no le dice que le baje el precio a Moyano? De la logística.
No se lo va a bajar nunca.
¿Y por
porque
eso?
El tipo, porque son, ellos piensan por su gente y no le importa lo demás. Más allá de que creo de que el transporte está también estando muy afectado. O sea, el
sí, Moyano, te quise decir otra
te digo
cosa.
Que, por ejemplo, claro, sí,
Tatana, que no tiene claro,
no bola para claro, ir y parársele
claro,
a los sindicalistas que tienen.
Eso es lo que te quise decir. No el camionero, camionera. No, si el camionero, camionera se le rompe, pobre, una goma y tiene que estar gastando una fortuna, tiene que parar el camión. No te estoy hablando de ellos, te estoy hablando de los que realmente la mueven arriba.
Exactamente. Acá, ¿cómo se solucionaría el tema un poco de la alimentación? Es que los armar como era antes. Lo que pasa es que son tantas las medidas que apretan y apretan y la intermediación, que el producto se va carísimo, porque si nosotros volveríamos a los principios donde del campo se iba la gente con la leche y la gente en su casa la procesaba, y la leche, la gente estaría tomando leche de 50 pesos, de 100 pesos, de 50 pesos, ¿entendés? Y no lo que vale actualmente. Pero bueno, están los procesos industriales, los procesos de distribución, y la complicamos, y en cada proceso de eso está con un alto poder impositivo y también produce más presión, y la distribución también, y bueno, es el famoso cuento de la buena pipa.
Encima, pero Gabriela Cerruti la mandan a decir esto, porque si la mandan a decir esto es lamentable. A mí me indigna mucho. Cada vez que veo las cifras de inflación, como verás, estoy indignada. Creo que esto explota por los aires en cualquier momento. El número que vemos hoy representa el peor momento del impacto de la guerra. Seguimos con lo mismo. En los precios
y en
internacionales.
Vuelven con la pandemia.
Pará. Y la pandemia, peor sequía de la historia en el país. Seguimos con lo mismo. Sabemos, nos duele, nos ocupa cómo afecta a la vida cotidiana y a cada familia. Es muy fuerte. Uno lo lee o uno lo escucha, en este caso es un Twitter, y dice, me están jodiendo. Realmente, me están jodiendo. Es joda.
Es tal cual, y es permanentemente así. Lo que está pasando es lo que dijimos y lo que va a seguir pasando también. Lo que dijo Aníbal Fernández sobre si no ganamos va a haber baños de sangre, es fácilmente porque si no estuviera actualmente el kirchnerismo o el peronismo en el gobierno, esto hace rato que hubiera estallado porque por mucho menos hubieran estallado en las calles. La gente la veo re pacífica yo todavía, dejándose charlar permanentemente. Ahora, uno no quiere que ocurran esas cosas, pero desgraciadamente, encerrándola la desesperación, tampoco sé cuál sería la solución. Por ejemplo, otra cosa que anunciamos y pasó, que dijimos que nosotros, nuestro país, nuestros gobernantes iban a tener que empezar a arrimar, dejar de ver a Estados Unidos, dejar de ver al Fondo Monetario y empezar a ver otras potencias en el mundo. ¿Qué pasó ayer? Lula se juntó con China.
Sí.
Constantemente China le va a dar una gran inyección de plata, y yo fuera Alberto Fernández, hubiera estado atrás de Lula o al lado de Lula. Porque hoy el mundo, China es mucho más poderoso o igual que poderoso que los Estados Unidos.
Pero lo que pasa es que diga lo que diga Alberto Fernández, yo te digo que sus funcionarios, lo que a mí me dicen, de Alberto, ojo, de Alberto Fernández es estamos de retirada. Por consiguiente, si no hizo nada hasta ahora, menos va a hacer.
Sí, está tratando de que esta granada no le explote en el gobierno de él, por lo menos para no tener que salir él con el helicóptero por el techo.
Exactamente.
¿Me entiendes? Eso es lo que está tratando de hacer, pero...
Se espera una multitud para el 25 de mayo acá. Te comento en este ida y vuelta que siempre tenemos, el 25 de mayo, en donde vos también hablás y expresás sobre Cristina Fernández de Kirchner. Se va a presentar Cristina Fernández de Kirchner por los 20 años. Va a ser en la 9 de julio esta vez, y ahí sí se espera una cantidad de gente muy alta. No se sabe si antes del discurso sería la única oradora, si antes del discurso, después del discurso o en el discurso, ahí va a decir qué es lo que va a hacer.
Está bien. Y ahí, de acuerdo a la cantidad de gente, que va a haber muchísima, ¿producto de qué? De lo que siempre venimos hablando, de que al igual que pasó con Lula.
Y que no nos sorprenda que no haya represión.
Ahí en el 25 de mayo, el 25 de mayo la van a aclamar a dos manos a Cristina, y ella va a ser la candidata.
No, digo, para echarle la culpa a la oposición.
Y le van a echar la culpa a la oposición, lo mismo le van a echar, porque, claro, ¿quién se va a hacer cargo de esto? Lo mismo le van a echar la culpa a la oposición, no hay ninguna duda. Esta vez no hay salvación. Este año no hay salvación, porque los años donde hubo esta crisis, que fue Menem cuando salió del 1-1 al 4-1,
sí,
después cuando volvió a pasar, cuando pasaron los 4 o 5 gobiernos eso en 12 semanas, descubrieron la retención. En ese momento justo estaba explotando la soja en el mundo, y es la que salvó al país en esas veces. La otra vez que Kirchner salva, cuando agarra el país prendido fuego y también lo salva, estaba la soja en $600 a nivel mundial, y ahí empiezan a inventar las retenciones y comienza a salvarse con recaudación.
¿Qué opinas del tema retenciones?
¿El tema de retenciones?
Sí,
no sé. Sí, más de lo que hay. Lo que pasa es que no pueden retener lo que no hay. Dejamos de ser este año un país productor de soja. ¿Por qué? Porque pasamos, es cierto que pasamos la sequía más grande de la historia.
¿Crees que hay que sacar las retenciones?
Mira, yo soy productor también, ¿no? Y si lo veo del egoísmo, diría que sí. Si lo digo de lo que es la redistribución para un país mejor y para que la gente tenga su nivel de vida, pero con trabajo, no con populismo, diría que está bien, que algo hay que redistribuir. La tecnología ha hecho que nosotros en los campos necesitemos menos gente. Entonces, la gente hay que darle trabajo digno, hay que darle educación y todas las cuestiones. Si no se las damos a través de la industria, porque la destruimos, si no se la damos a través de otras cuestiones, la gente hay que ocuparla. Y si no la podemos ocupar, tenemos que redistribuir la riqueza. Entonces, bien, yo creo de las retenciones, que hay que tener unas retenciones no tan altas, porque el 35% nadie paga el 35% de lo que produce más el 35% de ganancia.
No, vas al negocio al negro. Te lleva a ir al negro. Te lleva a ir al negro, Mario.
Te lleva al negro, pero han hecho en la agricultura, han hecho tanto una ingeniería, porque hay dos que trabajan,
claro,
y hay 100 que piensan cómo sacarle la plata a los dos que trabajan. Entonces los dos que trabajan, vamos a poner un ejemplo, están todo el día pensando para producir, y uno de los dos que labura ya dice para que esto, la plata no se hace trabajando. Nosotros en un momento, yo como productor, sembrábamos más, laburamos más, alquilamos campo, laburamos más, poníamos más máquinas, y nos dimos cuenta que trabajando no se hacía plata, que había que tener una oficina y una administración que estuviera constantemente contrarrestando las leyes y las cuestiones, bien, y las cuestiones impositivas y las presiones. Entonces teníamos era más importante. ¿Sabes con cuántas personas un tipo maneja 2.000 hectáreas de campo? Con 4.
Claro.
Pero ¿sabes con cuántas necesita para protegerse administrativamente? No menos de 5. O sea, 5 están en una oficina atajando para cuidar su producción, tanto en lo laboral, impositivo, y etcétera, y etcétera. Y 4 están realmente produciendo.
Clarísimo.
¿Entendés? Entonces, En eso pasa en la mayoría de las cuestiones esta agropecuaria. Antes un viejo manejaba en una libretita lo que vendía, lo que vendía, lo que producía, y listo. Hoy no. Hoy te hace falta un contador, te hace falta un administrador, te hace falta un tipo que sepa muy bien las leyes impositivas para poder protegerse permanentemente de decretos, y de más decretos.
Bien.
¿Entiendes? Y hoy lo que está pasando, en realidad, es que hay poca gente trabajando y produciendo, pero produciendo, lo hablo produciendo de producto para comer, de alimentación, que nosotros somos productores de alimentos, leche, granos, etcétera, etcétera. Está bien, también de un poco de energía, pero después, pues, fíjate, las industrias automotrices están liquidadas. Sí. Los otros días contra Pirelli también estaban haciendo una presión impositiva tremenda, y es como que huelen dónde está la plata y se le van al humo, ¿me entiendes? Y controlan la plata. En una época decíamos el feudalismo, che, ¿qué más? ¿Qué? Voy a hablar un poquito más. Le digo, ¿qué vos, el rey? De 10 chanchitos le quitaba 8 al productor y le daba 2 para que coma.
Sí.
Y esto que está pasando actual, ¿no es lo mismo?
Mm.
Es exactamente lo mismo. Entonces, lo que está pasando, yo estoy de acuerdo con unas retenciones, sí. Yo creo que hay que redistribuir, sí. Pero ahora, ¿cuánto llega la gente y cuánto se pierde en política, en robo, en especulaciones? ¿Cuánto llega realmente a la gente? Pues yo no hay problema que un tipo desde el campo produzca y apoye a un tipo en la ciudad que hace crecer en otras cuestiones o que está en la sociedad de consumo. Nosotros necesitamos el consumo para que la gente consuma los alimentos.
Bien.
Y así se produce.
Mario, entonces, hay mensajes. Justamente había tomado el envión, ¿no?, en un determinado momento de aire, y te iba a decir, vinculado con esto, María de Caballito te pregunta: Mario, ¿crees en la necesidad de un dólar único?
Te digo la verdad, hoy lo pensaba y era para decírtelo hoy en el programa, para decírselo a la gente. Tanto tenemos, o sea, hace falta un dólar único, indudablemente tenemos que salir, pero vivimos pensando en el dólar, estamos tan esclavizados.
Eso es verdad, pero es por la falta de confianza en el peso.
Pero no está bien por la falta de confianza en el peso, o es un medio de especulación para que algunos con este dólar nos tengan todo el día pensando. Vos sabías que yo tengo una anécdota en Brasil, y en Brasil no piensa tanto en el dólar.
No, ellos piensan en el real. Bueno, por eso es que pudieron hacer la alianza con China, porque Brasil tiene 0.7, me parece, de inflación, si mi memoria no está mal, y 0.6 de inflación. Entonces, por eso podés hacer un acuerdo con China, porque tu real vale y la moneda china también. Ahora, si vos tenés el peso, que tenés una inflación del 7.7 mensual, no vale el peso. Entonces, ¿cómo vas a hacer un acuerdo? Ni siquiera se pueden hacer los acuerdos de intercambio con la famosa moneda única, con Brasil, porque entre el real y el peso hay una diferencia notable. ¿Quién va a tomar los pesos si no valen?
Sí, esa es la realidad que nos sacan del contexto mundial, pero para el contexto interno, el contexto mundial nos arrastra a que los alimentos crezcan, los precios crezcan mucho más de lo que quizás yo por ahí, viste, cuando escuchaba que la inflación la retroalimentábamos nosotros. La inflación es un invento para desapoderar a la gente de su riqueza, de su trabajo, de su tiempo de vida, que es lo que le lleva para producir ese dinero para poder vivir, ¿no es cierto? Entonces, en una palabra, la inflación, hoy yo la pondría igual a consumo de tiempo de vida. Como decía Mujica siempre, que el dinero, que la plata, es el tiempo de vida que te lleva a tener ese billete, a tener esa plata para lograr un sueño. Entonces, sí, lo que están haciendo hoy con esta inflación tremenda, desapoderando de dinero, que es tiempo de vida a la gente, la están matando en vida. Sí. Eso es lo que están haciendo los gobernantes, si lo vemos tácitamente, y por una cuestión que también le íbamos a hablar, pero no sé si querés que la hablemos, del tema religioso en su momento, pero es lo mismo, el desapoderamiento. de la plata es el desaporamiento de tiempo de vida de la gente.
Sí, sí.
Entonces, eso es lo más, que están haciendo nuestros gobernantes.
Lo iba a relacionar justamente ahora, porque quería tocar un tema que ha hecho a lo social, a la sociedad también, que tuvo que ver, y quiero tu punto de vista, porque en verdad es que inspiran, tratamos de llevar otra apreciación sobre el Dalai Lama y un beso a un menor. ¿Qué opinas?
Mira, realmente asqueroso la actitud, pero muy lógica a la vez. Y en esto voy a caer un poco en todas las religiones a su vez. El tema este del impedimento de que las personas formen familia, de que tanto en el cristianismo como también en el Dalai Lama este, que se le están plantando los patitos, sí, las cosas que hizo. Y todas estas cuestiones son cuestiones lógicas ante medidas antinaturales hechas por unos vivos para el crecimiento de una institución. Y ahora te lo explico en cordobés, como decimos nosotros.
A ver.
El tema este de no permitir que tanto los sacerdotes de cualquier índole y religión, puedan tener familia, puedan tener relaciones familiares, donde puedan procrear, porque desde las células hasta cualquier animal del planeta Tierra quiere que la especie permanezca en la vida, porque estamos en este globo que se llama Tierra y existimos gracias a que nuestras especies se buscan de procrear. Sí. Las células se multiplican, en el campo tenemos granos porque la planta produce hijos, el grano pasa a ser un hijo para seguir produciendo, en los animalitos se producen para se reproducen, y en el tema de la humanidad pasa lo mismo. Crearon este tema del celibato ¿para qué? Para que no hubiera herederos. Vos imagínate, el otro día lo hablaba con una gente, imagínate una empresa,
sí,
donde no hubiera herencia. Sería una potencia mundial a la tercera generación. Si hoy en día, cuando una empresa empieza, ponele que sean dos hermanos, sí, tienen hijos, la empresa se divide en 4, en 6, en 8, en 16, en 24.
Sí. Pasa de generación en generación.
Se diluye. En cambio, por ejemplo, en el cristianismo, todo el mundo, desde la época de Jesús hasta toda la vida, fueron tirando en una misma olla. ¿Por qué? Porque ningún sacerdote, nadie que participó del cristianismo o de las religiones que tienen este sistema donde no reparten la ganancia, no se dividen en hijos, no hay herederos. Imagínate, son vidas y vidas tirando todo lo producido a un mismo saco para producir lo que hoy el cristianismo, que es una potencia en el mundo, donde deben ser, sí, yo calculo que siempre que si se vende la mitad de lo que tiene el cristianismo, se termina el hambre mundial y la pobreza mundial. Entonces, ¿eso qué hace? Producen en estos líderes, o en algunos, por eso hay tantos casos de abuso de menores, abusos de abusos y recontraabusos, porque es antinatural la no reproducción. Y este Dalai Lama, ya viejo, que ya se está quedando sin frenos inhibitorios, porque en un momento ellos manejan a través de su juventud los frenos inhibitorios para no hacer lo que no corresponde. Un tipo viejo, y se van degenerando. O sea, fíjate cuántos casos tenemos de curas pedófilos y cuestiones que nos enteramos.
¿Vos crees que el celibato promueve el abuso?
Pero ninguna duda. ¿Vos te imaginas, vos crees que existe realmente que una especie, una especie no pueda reproducirse, que no pueda tener relaciones? Eso va directamente, influye directamente en lo mental. Y este tipo, que le sacó la lengua, la asquerosidad que hizo con un menor, un tipo que está influido mentalmente. ¿Qué pasa? No lo van a voltear, porque es como que en otras religiones voltean el Papa, voltean en su momento, y según algunas creencias, sí, después que lo mataron a Jesucristo, lo tuvieron que hacer resucitar porque si no se terminaba esta cuestión, este negocio. Y bueno, Dalai Lama lo tendrían que haber agarrado a patada en el traste, ahí no a donde estaba, y haberlo metido en un manicomio. Sin embargo, ¿qué pasa? Se termina un negocio.
Se termina
entonces,
el curro.
Bueno, listo, lo van a sostener este viejo loco, así como usted, no le arrimaran ningún chico para que no lo viole y no lo manose. ¿Me entiendes? Porque al último todo el mundo termina pensando con el bolsillo, ¿entiendes? Y con el negocio y la cantidad que viven de eso, ¿entiendes? Entonces, esa es la realidad, pero pensémoslo hoy fríamente. Fríamente, ¿qué especie en el planeta existe desde una plantita, desde un pez a mil kilómetros en el fondo del mar, que no hay ni luz, se busca de reproducirse para dejar descendencia? Bien. Nosotros inventamos esto, y bueno, esto es lo que produce. Son, o sea, no estoy hablando, quizá muchos se enojen o no, pero también es algo que se refleja. ¿Por qué hay tanto cura pedófilo? ¿Por qué hay tanto? Bueno, el Dalai Lama hoy se mandó esa, ¿me entiendes? O antes de estos días se mandó esa, de otra religión, para que no le peguen todo el día al cristianismo, bueno, se la mandó ahí. Pero son todas cuestiones puntuales, por la degeneración de la cadena natural que corresponde, en pos del dinero y de armar grandes instituciones con el poder económico del dinero.
Muchísimos mensajes, dice Silvia de Tandil, excelente, no se puede naturalizar esto, tendría que ser un pedido mundial que realmente estuviera detenido. Y después Jimena, al menos separarlo del lugar que ocupa como líder religioso, y en cuanto se confirme todo lo denunciado, marche preso. Graciela, me parece perfecto que tenga que tener una detención. ¿Cuál es tu punto de vista, Mario?
Mira, detenerlo el Dalai Lama es más o menos como detenerlo el Papa, ¿entendés? Son mafias. Donde utilizan la religión como medio de enriquecimiento, y como te lo dije recién, no lo van a sostener. No me lo imagino un Dalai Lama preso.
Tamara dice, es asqueroso lo que hizo, que no sea perdonado socialmente. ¿Qué te parece?
Y yo creo que eso es, seguimos teniendo el poder de darle espalda, como nuestros oyentes tienen el poder de cambiar el dial, como tenemos el control remoto para cambiar los programas que están hechos con tendencia para engañar a la gente, para apoyar a uno, para engañar al otro. Tenemos el control remoto que lo cambiamos y terminamos viendo un dibujito animado. Tenemos el poder de darle espalda, el poder de no darle más bola a ese tipo de cosas, y hoy tenemos el poder de ignorarlo, Dalai Lama. Y podemos ignorar a miles que producen este mismo daño,
sí,
no alimentándonos más con el tema, pero teniendo la realidad de que son, son degenerados, producto de una institución, y lo mismo va a pasar de acá para adelante. Lo que pasa es que también con esto, de que la gente es más liberal, de que la gente empieza a valorar el tiempo de vida, que la gente, viste que en el mundo estamos con eso de que sí, dejamos de ver tanto, de pensar en muy, muy mucho para adelante, de pensar los niños, los chicos, los adultos ya no piensan en hacer su casa, no piensan en, no, se van de viaje, quieren conocer el mundo, quieren vivir, ya no piensan en lo institucional de formar una familia, y hasta también están pensando en procrear menos para tener menos problemas de tener que tener hijos y dar vida por los hijos.
Hay cantidad de mensajes, Mario. Isabel, por ejemplo, si esto es público, ¿cómo será en lo privado? Valeria, claro, la verdad que lo que hizo es repugnante, violento y abusivo. Tony, claro, el poder de las religiones es infinito, pero la condena pública por lo menos daña el ego.
Claro.
Después,
eso es lo que va.
Claudia, otra Claudia dice, es por eso que tus acciones te hacen buena persona, no la religión. Mirá, la verdad que claro, los oyentes, muy interesante.
¿Es así?
Y después tenés Camila que dice, ¿podrán detenerlo? Hay tanta corrupción que realmente, hasta que no suceda, no lo creo. Es verdad lo que dice Mario. Bueno, después hay barbaridades, como viejo degenerado y otras cuestiones vinculadas al respecto. Hay mucha palabra asco, que fue también lo que vos estabas diciendo.
Y tal cual. Entonces, hoy tenemos el poder de ignorar eso, de ignorar esa religión, de ignorar eso, proteger a los niños. Que vos imagínate, este tipo hizo esto a la luz del mundo. Yo comparto lo que dijo ese oyente, lo que harán detrás,
en lo privado,
detrás de escena. Pero por supuesto, no quiero ni pensarlo, ni pensarlo, porque lo que hizo este tipo naturalizó adelante de todo un 0,1 de lo que debe hacer en lo privado. Y bueno, pero no es ninguna novedad de esto, porque había sectas donde se aprovechaban sexualmente de niños y de mujeres, diciendo que los purificaban a través del acto sexual y todas esas cuestiones raras y extrañas, pero son todas producto de sacar a la humanidad de la línea normal, que es el contacto entre el hombre y la mujer, los contactos entre la gente, entre los hombres, y las cuestiones lógicas de relaciones que tienen que tener dentro de lo que es el contexto de la humanidad. Así que ya está, era bueno hablar del tema, no se lo podíamos, yo creo que eran dos cosas que no podíamos dejar de hablar hoy, que era la asquerosidad de este tipo, que no, yo no le digo ni líder espiritual ni nada por el estilo.
Hugo dice, si no pueden evitar el deseo, que no sigan en su cargo. ¿Qué te parece, Mario?
¿Quién se baja de ser? Lo tratan como Dios, lo cuidan como Dios. Todo el mundo hace lo que el tipo dice, que va a tener la gran... Ya tiene los patitos desalineados para hacer lo que hace, un enfermo. Es más, lo tiene naturalizado el tema, el abuso.
Sí, Mario, más mensajes. Con la plata de las retenciones hay que educar y formar. Si se distribuye por medio de planes, se crean seres dependientes del Estado. Así no sale un país adelante. ¿Qué opinás?
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Acá lo único que nos va a sacar adelante es la educación. Acá desde el interior, no sé allá si en Buenos Aires, sin capital, se han armado, han empezado a hacer muchas escuelas, muchas universidades de oficio se llaman. Universidad de oficio, y la verdad que acá cayó bastante bien, porque bueno, nosotros venimos de una generación donde teníamos que ser médico, abogado, escribano, bueno, teníamos que tener esas carreras de 5 o 6 años.
La verdad que acá lo que tiene que ver con el oficio está muy desarrollado en la Universidad Tecnológica Nacional, porque toda la vida lo tecnológico y es específico, y después también está desarrollado, pero no tanto en lo que es Capital Federal. Está más desarrollado en 3 de Febrero, con la UNTREF, está desarrollado en la Universidad Nacional de Avellaneda, en Avellaneda. Lo que es oficios está más ligado a lo que es conurbano desde el aspecto de la provincia de Buenos Aires, que el fomento en lo que es Capital Federal. Capital Federal no, es más de provincia, como vos lo estás viviendo.
Sí, acá se están haciendo tornería, carpintería, plomero, mecánicos, y fíjate vos que va de a poco, ¿no? Va de a poco, porque también las generaciones actuales, viste, les gusta más marketing, buscan otro tipo de cuestiones que también están bien. Pero bueno, está bueno fomentar la educación desde ese punto de vista, y estoy totalmente de acuerdo con el oyente. Yo creo que la plata de las retenciones tiene que volcarse directamente en educación, y que la educación directamente va a ser la que nos saque adelante, porque va a hacer que la gente piense más, que la gente deje de esperar con el populismo, que le den su dinero por no hacer nada, y que pierda la dignidad y que se termine esclavizando a través de ese sistema. El populismo fue...
Néstor te dice, basta de retenciones, Mario.
Y lo que pasa es que es muy egoísta. Basta de retenciones es muy egoísta. ¿Y de qué nos sirve en un mundo donde a lo mejor los productores agropecuarios, en una buena cosecha, que ahora les va a llevar 2 años volver a levantar este desastre actual, 2 años de vida para pagar lo que debes, para pagar lo que vas a sembrar, y recién en el tercer año vas a llegar a cero?
Aparte, retenciones, ¿no es cierto? Cero es casi imposible. A ver, de acuerdo a cómo asuma el gobierno nuevo, con respecto a aquellos que son más de la oposición, que te hablan de retenciones, aquellos que pueden llegar a ser ministro, por ejemplo, de Agricultura y Ganadería. Estuve los otros días con Patricia Bullrich y me decía el que posiblemente pase a ser ministro, por lo menos ella lo tiene como futuro ministro, me dice: Alejandra, es de acuerdo a cómo se toma el gobierno, acá no se pueden decir retenciones cero, y mucho menos en un mandato. Si cómo se toma el gobierno depende de eso, podés tardar 4 años, 5, 6, 7 e ir bajándolas de manera paulatina. Es un imposible retenciones cero.
Es un imposible. No existe, y estaría, y sería injusto también. Retención cero.
Ahora, parcialmente sí. Parcialmente sí.
Tiene que ser una paulatinamente. Retención lógica, es de un 10. Un 10 es una retención muy lógica. Es una retención lógica, un 10. Para redistribuir como corresponde y alcanza y sobra, y la producción se va a encargar después de levantar. ¿Por qué? Porque ese otro 25 que le sacan de más, compran menos camioneta, menos tractores, menos goma, menos consumo, menos todo, así que se encargaría de poner en marcha esa, el productor agropecuario no especula. Cuando le sobra la plata, cambia, compra el tractor nuevo, compra esto, compra lo otro, compra más campo.
El productor agropecuario, entonces, mediano, pequeño, hasta te podría llegar a decir grande, pero no las grandes empresas que especularon y tienen 7.000 millones, eso sí, las tienen guardadas y saben quiénes son, por eso que desde el 2021 lo tienen. No los pequeños, los medianos. Los pequeños y los medianos les está afectando el dólar soja 3.
Exacto, lo están destruyendo.
Sí.
Porque ahora, actualmente...
Y ni hablar de las economías regionales. Ni hablar de las economías regionales.
Esas grandes empresas hoy están comprando, están comprando en efectivo contado.
Sí.
Están alquilando campos, están comprando.
Exactamente.
Campos de todo lo que se están fundiendo.
Exacto.
Entonces, ¿qué va a pasar? Ese tipo que hoy pierde el campo porque le fue mal en la cosecha, porque no hay financiamiento, ese pedazo de campo pasa a ser de una multinacional.
El que más tiene.
Va a pasar a ser de una multinacional. Y va a terminar siendo empleo de eso. O sea, va a pasar lo que está pasando, como es Bolivia o como es Paraguay, donde hay dos clases sociales, la que tiene muchísima plata y la otra cero. Y después están en el medio los que hacen consumo, los que colaboran, los que dan servicio. En el medio. Después están los que tienen mucha plata, los que no van a tener nada, y en el medio los que dan servicio. Y va yendo para eso. Y va yendo para ese lado. No queda otra alternativa más que como te digo, sentarse con China, sentarse con los países que están más cuestionados y tratar de... ¿Hoy qué nos queda vender? El litio. ¿Qué nos queda vender? Territorios en el sur. ¿Qué nos queda vender? ¿Me entiendes? Es lo que va a tener que tomar el gobierno que viene, es hacer algo parecido a eso, ¿viste? No hay otra alternativa, y eso es lo que están viendo los tipos como Aníbal Fernández, que no están siendo ningún gurú. Como ellos están manejando esto, están yendo a 200 contra una pared y dicen: se van a estrellar. Claro, si están manejando ellos y van a 200 kilómetros por una pared.
Ahora, o sea, te digo una cosa, Mario, no es necesario ponerse a ver Europa. Si vos hablas de Bolivia, ha sido del 0.1% la inflación. La inflación acumulada en 2023 es del menos 0.2%. No necesitamos irnos tan lejos.
No, indudablemente que los bolivianos manejan la economía mucho mejor que nosotros. Paraguay ni te digo, ¿me entendés?
Es, bueno, el país de menos inflación del mundo.
Eran países que nosotros los veíamos como subdesarrollados.
Exacto.
Imagínate. Donde ellos vienen hoy con $2 a la frontera y nos hacen aplaudir con los pies, ¿me entiendes?
Así es.
Mira lo bajo que hemos caído, ¿no? En un país riquísimo como el nuestro, en un país que tenemos de todo, es impensado llegar a donde estamos llegando. Impensado.
A ver,
la verdad es que es impensado.
El último de los mensajes, porque no puedo leer más, son cantidades, verdades que inspiran a muchos oyentes. En lugar de vender litio, fabriquemos baterías, dejemos de vender materia prima.
Estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué haría yo? Me iría a hablar con los chinos, que nos vendan la maquinaria industrial a nosotros y poner una, la fábrica de batería. Eso sería lo lógico, ¿me entiendes? Eso sería lo lógico y lo que ya tendríamos que estar buscando. A ver, pensemos hoy, escuchando las medidas después de haberle visto la televisión, ¿qué medida está tomando el gobierno en producción?
No hay.
En decir,
te están mandando que bajen los impuestos al trabajo.
Claro. Entonces, ¿qué medidas están tomando? O sea, vamos a abstraernos y digamos, veamos a nuestro país como si fuera una casa. Estamos todos amontonados viendo acá cómo vamos a hacer, pero ninguno piensa en salir a laburar y a producir. Estamos todos acá dentro y tomamos medidas. ¿Qué es lo que hacemos? Y nos sacamos entre nosotros, le sacamos al único que sale a laburar y tratemos de sacar todo, le hagamos el cuento del tío para sacarle más plata, mandémoslo a laburar más tiempo al pobre. En una casa de 10 trabaja uno solo, los otros 9 miran.
Bien.
Y están todo el mundo pensando cómo hacemos sacarle más plata a ese pobre uno que va. Y bueno, entonces las medidas y utopías y empezamos a pensar en segundas vueltas y estamos todos estupideando alrededor de eso y ninguno pensando qué acuerdo internacional se está haciendo para producir más.
Clarísimo.
¿Qué acuerdo internacional se está haciendo? Ninguno.
No,
vos
ninguno.
Escuchaste en todos los
no
medios.
No hay política.
Una medida.
No hay política internacional.
Ayer Lula, por eso eso lo estaba diciendo antes, Lula se fue a hablar con Chile.
Sí.
¿Qué se fue a hablar? Aliarse estratégicamente para producir más.
Pero Lula es Lula, Brasil es Brasil, Alberto es Alberto y Argentina es Argentina. Bueno, dirigida Argentina por Alberto y con presidente Alberto Fernández.
Ahora
con presidente
eso.
Alberto
pensemos
Fernández.
Eso.
Ahí es el punto.
Claro.
Mi el querido punto Mario, que se nos fue el programa, infinidad de mensajes, superamos todos los récords, así que nos encontramos, le digo a todos, el día lunes, obviamente, de 20 a 21, haciendo verdades que qué, Mario Baldo.
Verdades que inspiran, y bueno, este viernes, que el fin de semana pensemos en nuestro punto de vista y que nos sigan inspirando. Bien. Y como siempre decimos, lo único que tratamos de hacer es avisar y dar otro punto de vista para que ustedes lo piensen. Gran fin de semana, aprovechemos nuestra familia, aprovechemos, relajémonos y el lunes el cuchillo entre los dientes a tratar de seguir sobreviviendo.
Bien, volvemos con todo. Chao, gracias Mario. Nos encontramos el próximo lunes a partir de las 20 haciendo verdades que inspiran.